de Economía.
Cuenta, señor presidente.
Ok, cuenta, señor secretario.
Gracias, señor presidente. Urgencia. Su excelencia el presidente de la República ha hecho presente urgencia respecto del proyecto de ley que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado. Urgencia con el carácter de simple y se dio cuenta de la sala con fecha 11 de octubre. También hay un informe solicitado por esta comisión del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Samuel Argüello, respecto de la comparación entre la directiva europea y la modalidad compra ágil. Eso es, presidente.
¿Observaciones a la cuenta? ¿Algo que agregar? ¿Alguna solicitud?
Yo te lo veo solo en cosas sociales.
Muy bien. Vamos a la tabla. En primer lugar, era escuchar a los Ministerios de Economía y Hacienda sobre la situación que afectaría a los usuarios ante el alza de las tarifas por parte de una importante empresa de servicios de adquirencia, operación y procesamiento de transacciones de pago con tarjetas de crédito, débito, bancarias y prepago. Vamos a saludar en el punto 1, estarían del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la jefe de división jurídica, Montserrat Castro, el asesor en materia de competencia y consumo, señor Matías Carrasco, el asesor don Juan Ignacio Bugueño, y de Hacienda, el coordinador de Mercado de Capitales, señor Alejandro Puente. No sé quién va a exponer. Por favor. ¿Don Alejandro Puente?
Sí.
Bien, ¿quién va? Es que después están en el segundo punto, me da la impresión que viene por el segundo punto, ¿no? Las asesoras de Hacienda después vienen por el segundo punto, ¿no es cierto? Ok. ¿Quién expondría en relación a este tema?
Presidente, nosotros partiríamos.
Ok. Les pediría que se pudieran identificar, por favor. Muchas gracias.
Muy buenos días. Yo soy Monserrat Castro, soy la jefa de la división jurídica y me acompaña en la presentación Miki Arenberg, coordinador de la división. Por la venia de su intermedio, señor presidente, saludo a la senadora Proboste, un saludo al senador Sandón. El objetivo de la presentación del Ministerio de Economía es dar un breve recuento sobre el estado judicial en que se encuentra la causa sobre el sistema tarifario de medios de pago. Como ustedes bien saben, en el año 2018, la Corte Suprema mandató a la empresa Transbank a adoptar el plan de regulación tarifaria a las instrucciones que contuvo en el mismo fallo. Este fallo es relevante porque estableció los criterios que debía, a través de los cuales Transbank debía establecer su plan de regulación. En términos simples, la Corte lo que le dijo a Transbank es que no podía cobrar un merchant discount distinto al comercio basado en su categoría o rubro, volumen de transacciones o vale promedio por factores similares. En otras palabras, lo que le dijo es, usted tiene que tener un criterio que garantice la igualdad de la ley, que no establezca diferencias arbitrarias, no puede segmentar por rumbo, por rubro, no puede segmentar por categoría ni por volumen. Desde esa sentencia, diversas decisiones judiciales y modificaciones regulatorias han impulsado al mercado un sistema, a pasar de un sistema de 3 partes a un sistema de 4 partes, permitiendo la entrada de nuevos actores a la industria que permitan aumentar la competencia en el mercado. Básicamente, terminar con un sistema de 3 partes obliga a terminar con la integración vertical que existía entre Transbank y los bancos emisores. En mayo del año 2020, Transpac sometió a revisión del Tribunal de la Libre Competencia un acuerdo extrajudicial que establecía un nuevo modelo tarifario de cuatro partes, quienes lo denominaban que se estableció en calidad de autorregulación, porque habían habido modificaciones o circunstancias que habían cambiado en el mercado que le permitían establecer este nuevo sistema. El Tribunal de la Libre Competencia se pronunció favorablemente en septiembre del año 2021. Sin perjuicio de eso, en el año 2022, la Corte Suprema, al revisar la decisión del Tribunal de la Libre Competencia, rechazó el modelo tarifario propuesto por Transpac, porque dijo que los criterios que estaban establecidos en este nuevo modelo no se condecían con los criterios que la misma Corte había establecido en el año 2018. Vale decir, no respetaban los principios de igualdad, publicidad y no discriminación entre los actores. Acá hay un aspecto que es relevante de considerar. Transpac lo que hace en su propuesta de modelo es decidir sobre el margen adquirente, pero deja fuera dos aspectos que son relevantes en el merchant discount, que es la tasa de intercambio y el costo de la marca. Estos dos aspectos que no están reglados dentro del fallo permitirían un aumento de las comisiones, que es hoy día el objetivo de esta reunión de esta exposición. ¿Cuál fue la reacción que tuvo la Fiscalía Nacional Económica ante esto? En octubre, el 3 de octubre del presente, la Fiscalía Nacional Económica determinó que estos criterios no cumplían el estándar de la Corte Suprema y solicitó al Tribunal de la Libre Competencia, a través del imperio que tiene el tribunal, porque sabemos que la Fiscalía no es un órgano, la Fiscalía es un órgano que no tiene imperio para exigir el cumplimiento de la sentencia, le solicitó que el tribunal ordenara el cumplimiento efectivo de la sentencia de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo en este momento la Fiscalía Nacional Económica? Que el merchant discount cumpla íntegramente el contenido de la sentencia, vale decir que al ser la tasa de interés un componente del merchant discount, también debe cumplir los criterios. Esto lo mismo aplicaría para los costos de las marcas. Este es el estado de la gestión judicial en que se encuentra la materia litigiosa Transmart. Ahora, ¿qué es lo que el Ministerio de Economía puede decir al respecto? Como ustedes saben, la Fiscalía Nacional Económica es un órgano dependiente del Ministerio de Economía, pero toma las decisiones en forma autónoma. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos comunicación permanente con la Fiscalía, tenemos monitoreo permanente respecto de posibles alzas o posibles implicancias que la transición del modelo pudiese significar principalmente para el comercio minorista, que es una de las preocupaciones más relevantes de esta cartera. Por último, me gustaría mencionar que el Consejo de Estabilidad Financiera también es un órgano que tiene algo que decir al respecto y se ha reunido. Ha citado a la Fiscalía Nacional Económica y también está instando, como también lo hizo la Corte Suprema, a los distintos entes reguladores a dictar las normas que se requieren para la plena operatividad de un sistema de cuatro partes que garantice la libre competencia y que también permita que las comisiones al mercado minorista y en definitiva a los consumidores no aumenten. Esto es lo que nosotros podemos señalar respecto a la gestión pendiente en los términos precisos sobre las diferencias entre cada uno de los mercados. Me gustaría, por intermedio de usted, presidente, que Alejandro Puente pudiese precisar si es que la comisión tuviese alguna pregunta al respecto.
Ok, muchas gracias. Don Alejandro Puente,
tal vez comenzar por de alguna manera establecer, presidente, qué entendemos por el modelo de tres partes y qué entendemos por el modelo de cuatro partes y por qué se está dando esta transición desde el modelo de tres partes a cuatro partes. Pienso que esto es relevante para poder entender toda la dinámica de lo que está ocurriendo en la discusión para ir hacia un sistema de pagos que sea más competitivo y que implique mejores condiciones para las diferentes partes y particularmente para los consumidores. En ese sentido, lo que habría que decir es que se entiende por un modelo de cuatro partes donde tenemos, por un lado, a lo que se llaman los adquirentes, es decir, la infraestructura que permite que se dé la transacción de manera electrónica de las transacciones comerciales. Por otra parte, los emisores de tarjetas. En tercer lugar, los comercios donde se hacen las compras. Y finalmente, los clientes, las personas. Esto es lo que sería el modelo, estas serían las cuatro partes de este modelo. Y el modelo de tres partes es uno en el cual los emisores y los adquirentes están verticalmente integrados, como decía la colega del Ministerio de Economía. Vale decir, los emisores, en este caso las instituciones financieras, esencialmente bancos, son los dueños de la plataforma donde se hacen las transacciones, es decir, los adquirentes, con el inconveniente hace en sus inicios, aproximadamente en el año 2003, cuando se inicia la disputa, de que el adquirente era básicamente una sola empresa, Transbank, vale decir, un monopolio que gestionaba y realizaba estas transacciones electrónicas. Precisamente por la existencia de esta integración vertical entre emisores y adquirentes es que existía la percepción, y de hecho es un primer fallo que hace el antecesor del Tribunal de la Libre Competencia, en el sentido de movernos hacia un sistema más competitivo, un sistema propiamente de cuatro partes. E inicialmente se establece como condición de que ninguna institución financiera, ningún banco, pueda tener más de un 15% de propiedad de Transbank. Sin embargo, y voy a resumir porque ya lo expresó en detalle cada una de los eventos que se han venido sucediendo para transitar desde un modelo de tres partes a un modelo de cuatro partes. Sin embargo, persistieron críticas a cómo estaba funcionando esta transición, particularmente de varios comercios que cuestionaron las tarifas que le estaba cobrando Transbank, y se decide precisamente en algún momento ya no solo que ninguna institución financiera tenga una propiedad excesivamente grande del adquirente, ¿no? Vale decir, de Transbank en este caso, sino más bien que transitemos hacia un modelo de cuatro partes, donde existan distintos adquirentes que compitan, ¿no? Que eventualmente podría haber un dueño de Transbank, pero que tuviese una participación en el mercado de medios de pago minorista que no fuese significativa. Y la discusión está planteada actualmente precisamente en el hecho de que hay, de alguna manera, cuestionamiento con respecto a que estamos efectivamente operando en el modelo de cuatro partes, es decir, en una situación genuina de competencia en el mercado de pagos. Y esto llevó en su momento, como mencionaban recién, a que la Corte Suprema cuestionara el plan de autorregulación de tarifas que se planteó en su momento Transbank y posteriormente a que la Fiscalía Nacional Económica de alguna manera interpretara el fallo de la Corte Suprema y los ajustes que había hecho a partir de ese fallo Transbank, en el sentido de que Transbank no estaba cumpliendo el espíritu del fallo de la Corte Suprema. Esto llevó, en definitiva, no solo a que la Fiscalía Nacional Económica de alguna manera cuestionara la interpretación que había hecho Transbank, sino que además fijara parámetros sobre la operación del sistema y particularmente un 0,4% para el total del margen adquirente. Aquí es importante de alguna manera recordar que en este modelo de cuatro partes lo que el adquirente le cobra a los comercios, ¿no? Tiene algo que se conoce como el merchant discount, que este merchant discount o tasa mercantil, por traducirlo de alguna forma, tiene varios componentes. Uno de ellos es la tasa de intercambio, otro es el margen adquirente propiamente tal, que es lo que precisamente cobra el adquirente para su operación, y finalmente los que le agregan a este merchant discount las marcas, por ejemplo, Visa, Mastercard, las que de alguna manera emiten, o sea, en realidad son los bancos los que emiten tarjeta, pero con la marca de estas instituciones. Bueno, el caso es que en la interpretación que hace la Fiscalía Nacional Económica del fallo de la Corte Suprema, establece un valor, y un valor que tiene que ser plano, además, sin distinción por tipo de tarjeta ni tipo de comercio, de 0,4. Y este 0,4 de merchant discount, que incluye, yo sé que este es un tema más o menos enredado y complejo, pero para ponerlo en términos lo más simple posible, el problema es que esta interpretación que hace la Fiscalía Nacional Económica de lo que fue la y que los lleva a definir este merchant discount de 0,4 deja muy poco espacio para que cada uno de los distintos actores que participan de este merchant discount, los emisores, el margen adquirente que es de los propios adquirentes y los dueños de las marcas tengan...
Todas las visitas no están escuchando nada.
Ya. Yo tengo esto...
No es por ti.
Ah.
Se cortó el Zoom.
Ya.
Ahí, por eso uno nos ve aleteando. Ya. No están escuchando. Se está muteado nosotros.
No, debe ser un problema del internet.
De hecho, teníamos una presentación donde está.
¿La tiene la comisión?
Sí. La, ¿ustedes ven?
Podrían poner la presentación.
Sí,
porque
si no es, o sea, es muy probable que yo no esté explicando adecuadamente.
No, un problema que yo no se cortó el micrófono.
Es un problema debe ser de nuestro Zoom.
Ya. No, no, pero además.
Vamos a notificar. Para. Nos están pidiendo que notifiquemos estos problemas con internet.
Es cierto.
¿Tienen tiempo para explicar el problema de porque ya nos cae, claro.
Yo ahora uso ya no uso de acá porque no puedo, no estoy para. Escuchan ellos, a ver. Ahora vamos a ver si escuchan.
Aquí. Ahí lo están reiniciando.
Ahí está, ya. Perfecto. Yo pediría que fuésemos a la lámina 13, por favor. Ya, perfecto, gracias. ¿Ya?
Dice que muy bajito, se escucha muy bajo.
¿Me escuchan ahí mejor?
Sí, ahí están haciendo.
Ya, perfecto. Probablemente yo también estaba un poquito lejos del.
Ahí sí dice.
Ya, perfecto. Entonces, en esta lámina que tienen enfrente, se resume lo que es el modelo de cuatro partes. Como pueden ver, las partes son precisamente adquirente, comercio, tarjeta viente y emisor. Y particularmente es importante destacar que lo que, por ejemplo, los... primero, decir que los tarjetavientes tienen transacciones con los comercios de un valor P, como se indica aquí. Ahora, este valor P, por supuesto, como usan tarjetas, medios electrónicos, para cancelar las compras que hacen, se lo transfieren al emisor, que es lo que aparece ahí como pago desde tarjeta vientes la flecha verde hacia arriba, hacia el emisor. El emisor le transfiere la cantidad P al adquirente y el adquirente le paga al emisor lo que se llama la tasa de intercambio, ¿no? Y luego tenemos que el adquirente, como veíamos en la flecha roja que baja, le entrega al comercio la cantidad P de la transacción menos lo que le cobra como merchant discount. Ese es el MD. De forma tal que el adquirente, su beneficio o la diferencia entre lo que recibe del comercio, que es el merchant discount, menos lo que le entrega al emisor, que es la tasa de intercambio, es lo que se conoce como margen adquirente, el MA. ¿Ya? Para que opere bien este modelo de cuatro partes, lo que ha establecido la Corte Suprema, se requieren varias cosas. Primero, que donde tenemos adquirente no tengamos solo un adquirente, sino que tengamos distintos adquirentes. Transban es adquirente y no solo es adquirente, sino que es el adquirente principal. Y se requiere que ese adquirente esté en una... Existan distintos actores, de hecho, a partir de los cambios legales que ha habido, han comenzado a aparecer distintos actores, pero Transban sigue teniendo un peso muy importante, alrededor del 90% del mercado. Pero lo que establece vuelvo a lo que estaba planteando, lo que establece el fallo de la Corte Suprema es que debe haber competencia a nivel de los adquirentes, es decir, haber más actores además de Transban, debe haber interoperabilidad entre ellos, es decir, los comercios pueden usar Transban u otro medio de...
¿Cuántos hay en el mercado?
Hay aproximadamente 5 o 6. 5 o 6, no estoy seguro, pero es más o menos esa... Banco Estado tiene su adquirente, ¿no? Pero Santander también tiene su adquirente. Y de hecho, esto es curioso, ¿no? Porque son algunos de estos bancos tienen su propio adquirente y al mismo tiempo son propietarios de parte de Transban. Y lo que han hecho para precisamente aparecer o para que exista competencia entre los distintos adquirente, ellos han transferido la propiedad a un fideicomiso ciego de forma tal que no participen en las decisiones, por ejemplo, competitivas de Transban. Entonces, está funcionando de esa forma, pero todavía con una participación muy relevante de Transban. Si bien es cierto, en relativamente poco tiempo, en los últimos años, ha habido un crecimiento relativamente importante de la competencia, y esperamos que siga ese proceso. Sin embargo, lo que ha planteado la Corte Suprema es que todavía no se cumplen varias de las condiciones. Una de ellas es que esté definida la tasa de intercambio. La tasa de intercambio, que es lo que le cobran los emisores al adquirente. Fíjense que precisamente el margen adquirente, el MA, en el recuadro superior derecho, es la diferencia entre lo que le cobran los adquirentes a los comercios, que es el merchant discount, menos la tasa de intercambio. Esa tasa de intercambio la fija el comité de tasas de intercambio, que es un comité que se creó hace un par de años atrás, en el año 2021, en agosto del año 2021, y que está constituido por el Banco Central, la CMF, la Fiscalía Nacional Económica, CERNAC y el Ministerio de Hacienda. Tienen representantes en este, pero si bien es cierto son representantes de cada una de estas instituciones, es un comité autónomo, es decir, que toma sus decisiones a partir de el análisis que hace del proceso de funcionamiento del medio de pago minorista, pero que sus decisiones son esencialmente autónomas, no son mandatados por cada una de estas instituciones. Y este comité, como les decía, fija la tasa de intercambio y fijó transitoriamente, de acuerdo a la ley, en agosto de 2000, del 2021 le puso como lapso para fijar la tasa de intercambio transitoria, 6 meses. Esta tasa efectivamente se fijó en febrero de este año y ahora está en proceso de fijarse la tasa definitiva. Una de las condiciones que exige la Corte Suprema en su fallo, o que más bien plantea la Corte Suprema en su fallo, es que para que tengamos efectivamente un modelo de cuatro partes funcionando, tiene que estar fijada esta tasa de intercambio por parte del Comité de Tasas de Intercambio. Tiene que haber interoperabilidad entre los distintos actores, adquirentes y subadquirentes, porque además aquí hay que señalar que también hay lo que se llaman subadquirentes que se conectan a los adquirentes para poder realizar los pagos, y por lo tanto la interoperabilidad en este caso es fundamental para que pueda funcionar estos actores y aumentar la competencia. Y adicionalmente, una de las condiciones que pone también la Corte Suprema es que exista competencia entre las marcas, ¿no? Ese es otro de los... Entonces, actualmente estamos en ese proceso de transición a un modelo que opere de acuerdo a lo que se espera que sea un modelo de competencia, un modelo de cuatro partes. Y aquí yo creo que es importante señalar que desde el Ministerio de Hacienda hemos estado trabajando, y no solo del Ministerio de Hacienda, desde las distintas instituciones del Estado que tienen que ver con medios de pago, particularmente el Banco Central, la CMF, el propio Ministerio de Hacienda, hemos estado ocupándonos de este tema, de que se dé de una manera lo menos dañina, por decirlo de alguna forma, para los distintos actores, particularmente los consumidores, esta transición. Y de hecho esto se abordó en el último Consejo de Estabilidad Financiera del 7 de octubre, donde salió un comunicado donde precisamente el Consejo de Estabilidad Financiera plantea que este es un tema relevante a abordar, avanzar hacia el modelo cuatro partes. De hecho, le da un respaldo al Comité para la Fijación de Tasas de Intercambio y le ofrece todo el apoyo para que precisamente se cumpla uno de los objetivos para poder llegar al modelo de cuatro partes, es decir, que se pueda fijar la tasa definitiva de intercambio, de manera tal que estamos en un momento donde además es importante recordarlo, la Fiscalía Nacional Económica le hizo la petición al Tribunal de la Libre Competencia que establezca si la interpretación que hace la Fiscalía Nacional Económica del fallo de la Corte Suprema es correcta. Ahora, como les recuerdo, si el Tribunal de la Libre Competencia estableciera que esa interpretación es correcta, se tendría que aplicar lo que recomienda la Fiscalía Nacional Económica, entre otras cosas, un merchant discount de 0,4. Esto probablemente es lo que más tiene está produciendo ruido, porque un merchant discount de esa magnitud implicaría que alguien tiene que pagar el costo de que esto se aplique. En consecuencia, y aquí es importante decirlo también, probablemente se van a demorar varios meses el Tribunal de la Libre Competencia para llegar a una conclusión respecto a esta solicitud de opinión por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Y hay tiempo en este lapso para que efectivamente se cumplan en esencia las condiciones para poder hablar de que está operando el modelo de cuatro partes y efectivamente nos lleguemos a una solución más bien de intervención en el mercado. Bien, disculpen lo largo, pero es un tema más o menos complejo, presidente, así que cualquier duda a disposición de usted.
¿Ofrece la palabra? Si me permiten, yo voy a hacer una consulta. No. A mí me tocó ver esta ley en la Comisión de Economía del periodo anterior. la ley 21.365 del 19 de julio del 2021. No soy abogado, pero uno lo que entiende en este fallo es que, por un lado, la Corte Suprema acogió un recurso de reclamación en contra del Tribunal de la Libre Competencia y, por otro lado, rechazó una consulta formulada por Transbank e hizo una serie de considerandos de por qué no consideraba la situación de Transbank. Usted dice que efectivamente se constituyó el comité después de que se publicó la ley del 19 de julio de 2021, en la cual en ese comité había que finalmente era vinculante, pero claramente dice la Corte Suprema que hay una ausencia de regulación de las tasas de intercambio. Es decir, hay algo que el Estado, a través de este comité, no hizo después que se publicó la ley. Porque había que establecer un procedimiento en la cual se iban a fijar los límites transitorios para establecer una cuantía, una máxima cuantía. Es decir, iban a haber una tasa de intercambio provisoria por 6 meses. Y esa tasa de intercambio yo creo que no existen o no existió. Entonces, desde esa mirada, finalmente, aquí no estamos hablando de un problema de gobierno, estamos hablando de un problema de Estado, ya, en que tenía que constituir un comité, en que tenía que determinar una cuantía, en que esa cuantía se fijaba a través de una tasa de intercambio transitoria que duraba 6 meses, que era vinculante, y en donde finalmente las consultas son, primero, no lo pueden responder ustedes, pero la Corte Suprema se refiere tangencialmente a esta situación. En segundo lugar, ¿se cumplió con la ley? ¿Se cumplió con lo que mandataba la ley de fijar esta tasa? Porque estamos en un problema en que si estuviésemos, no sé si esto, pasamos los 6 meses de esta tasa de intercambio que tenía que fijar el comité y luego de eso se produjo esta situación. Y por último, cuando se analizó esta ley, era porque se estaba dando fidelidad por parte de la ley, por parte de los organismos del Estado, por parte de las empresas, de que iba a haber transparencia y que no se iban a subir los precios, los valores de estas tasas de intercambio. Entonces, como que, en definitiva, su consulta, claro, es técnica, está enfocada, pero yo siento que aquí hay algo que no se cumplió en torno a el proceso que fijó la ley para que finalmente esto se ajustase y se pudiese comenzar a operar con todas las normas de probidad y transparencia. Esa es mi consulta.
Sí, presidente, bueno, lo primero, señalar que yo entiendo que lo que dice la Corte Suprema es que todavía no estamos en el modelo de cuatro partes porque no se ha fijado la tasa definitiva de intercambio. Porque
digamos más y más.
La ley lo que decía es que se tiene que fijar una vez que se implantó la ley, ¿no? Se da 6 meses para la fijación de la tasa transitoria. Esto se hace efectivamente en febrero de este año, es decir, exactamente a los 6 meses de promulgada la ley. Y de hecho, si vamos a la lámina 7, por favor, ahí pueden ver las tasas de intercambio que fijó el Comité para las Tasas de Intercambio en esa fecha. Ahí estamos. Eso ahí. Fíjense que no es... es la lámina... Sí, es la lámina 8, perdón, la lámina 8. Fíjense que ahí está los límites para la tasa de intercambio que fijó el Comité para la Fijación de la Tasa de Intercambio. Aquí hay que también recordar que son límites, ¿no? No es que esa es la tasa, sino que es el máximo que pueden cobrar precisamente como tasa de intercambio los emisores. Y fíjense que se estableció una tasa de intercambio máxima de 0,6 para las transacciones con tarjeta de débito, de 1,48 para transacciones con tarjeta de crédito y de 1,04 para transacciones con previsión de fondos. Esta tarjeta, de hecho, ese 1,04 es simplemente el promedio entre la tasa para las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito. De manera tal que actualmente están operando esas tasas transitorias mientras se llega a la tasa definitiva. Habría que decir también que actualmente se está en el proceso de determinación de las tasas definitivas. Ya hay una consultoría que solicitó el Comité para la Fijación de la Tasa de Intercambio y esta consultoría debiese entregar resultados antes de dos meses, de forma tal que podamos ya hablar de que tenemos tasas definitivas de intercambio. Por supuesto que hay actualmente algunos actores que opinan que estas tasas son muy altas, particularmente las tasas, por ejemplo, para las tarjetas de débito, y comparan y mencionan la experiencia de otros países, particularmente el caso de Canadá e incluso la Unión Europea, donde existen tasas de intercambio mucho más bajas. En el caso de la Unión Europea, para tarjetas de débito alrededor de 0,2 y tarjetas de crédito alrededor de 0,3. ¿No? Sin embargo, aquí es bien importante recordar que las condiciones que determinan los costos de muchas de estas operaciones son bien distintas. Particularmente es importante recordar, por ejemplo, que los costos de la operación de estas tarjetas incluyen, por un lado, costos por fraudes, ¿no?, que son relativamente recientes en Chile luego de la promulgación de la ley de fraudes, también costos financieros. Y los costos financieros, en el caso especialmente de las tarjetas de crédito, son particularmente relevantes desde el punto de vista de que han cambiado las condiciones financieras notablemente a las que teníamos antes de la fijación de estas tarifas. Aquí hay que recordar que el costo de fondeo, de partida, el costo de la TPM, la tasa de política monetaria del Banco Central, era bastante inferior, un promedio en torno al 2%, por ejemplo, el año 2021, y hoy estamos hablando más bien de alrededor de 10%, es decir, 5 veces más alta. ¿Por qué hay costos financieros en el uso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito? Porque muchas veces, como todos nosotros sabemos, cuando uno usa la tarjeta de crédito tiene la opción de pagar en 3 cuotas y a veces en muchas más cuotas. En cambio, al comercio o a la institución que está haciendo la entrega del bien o servicio, se le entrega el dinero inmediatamente. Entonces, esa diferencia entre el pago y el cobro posterior de este financiamiento tiene un costo que está incluido también en esa tasa. Y en ese sentido, por eso es que tenemos diferencia entre la tasa para débitos y la tasa para créditos. Los costos son claramente distintos. Y en ese sentido también resulta difícil entender el criterio este de fijar una tasa plana para distintos tipos de tarjetas, porque efectivamente, objetivamente, hay costos distintos. En ese sentido también cuesta entender los cuestionamientos o los señalamientos en términos de que necesariamente tiene que haber una baja sustancial en las tarjetas, porque las condiciones de costos han cambiado objetivamente. Entonces, si bien es cierto, ciertamente probablemente vamos a tener una baja en, en algunos de los componentes del merchant discount, particularmente en la tasa de intercambio, que es lo que fija el comité para la fijación de la tasa de intercambio. Esto, por supuesto, va a implicar algunos cambios en la forma como operan estas tarjetas, o cosas como tres cuotas sin intereses seguramente van a desaparecer. Y hay gente que usa las tarjetas para financiarse de esa manera porque simplemente no se va a poder cubrir los costos. Pero volviendo al punto inicial, efectivamente estamos con tasas transitorias y en el proceso de fijación de las tasas definitivas, que nos debe tardar mucho más de 2 meses, como está establecido por el Comité de Fijación de la Tasa de Intercambio.
El artículo 9 de la ley habla en relación a la revisión de los límites de la tasa de intercambio. Y si finalmente el comité la fijó en el mes de febrero, dice claramente que cada 6 meses debe juntarse este comité. Por lo tanto, frente a los niveles de inflación que está viviendo el país y la difícil situación económica, no debería ya haberse juntado el comité y nuevamente haber hecho una reestructuración en función de las atribuciones que tiene al interior de la ley el comité.
Sí, presidente. Bueno, primero decir que no puedo hablar por el comité, pero como nosotros, como Ministerio de Hacienda, tenemos la Secretaría Técnica del Comité, conozco bastante bien su funcionamiento y puedo decirle que se reúnen semanalmente. O sea, se reúnen semanalmente y hay toda un cronograma de distintas tareas, no solo que se realizaron para la fijación y después revisión que se ha venido dando de la tasa transitoria, sino que también en todo el proceso de definición de la tasa definitiva. Tienen consultas, entiendo, quincenales con los consultores que están en el proceso de fijación de la tasa definitiva. Pero le reitero, esto es como Ministerio de Hacienda. Nosotros, por supuesto, que hemos participado, o el Estado, donde el Ministerio de Hacienda es parte, ha participado de la construcción de esta institucionalidad para el funcionamiento de los medios de pago minoristas, y por lo tanto estamos permanentemente ocupados de que esto esté funcionando adecuadamente, si bien yo no soy el, por supuesto, vocero del, ni mucho menos del Comité de Tasas de Intercambio.
Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Lo que pasa es que tal como le comentaba, el artículo 9 es como bien específico en esta materia. En el último párrafo, y lo voy a leer textual, sin perjuicio del anterior, el comité sesionará regularmente y nunca más allá de 6 meses. Por lo tanto, coincide con lo que usted menciona, que pueden estar semanal o quincenalmente. Sigo, entre una reunión y la siguiente, con el objeto de evaluar si han ocurrido cambios sustantivos en el mercado de medios de pago que a su juicio justifiquen la revisión y en su caso la determinación de nuevos límites a las tasas de intercambio antes del plazo indicado en el inciso primero de este artículo. Entonces, obviamente, frente a la situación que estamos estudiando y analizando en esta comisión, por lo menos yo tengo la convicción de que han sucedido en materia económica situaciones que pudiesen haber permitido de que este comité hubiese tomado alguna determinación en beneficio de los clientes, porque lamentablemente los únicos que pierden acá son los consumidores. No sé si hay consultas por parte de los señores miembros de la comisión.
Presidente. No, mire, más que pregunta, creo que sería muy bueno tener una respuesta formal a la consulta que usted ha hecho, presidente, porque creo que aquí hay una distancia bien grande entre lo que está descrito en la ley y finalmente lo que se está haciendo. Entonces creo que esto amerita una respuesta formal. Pues espero que ahora no se paren ni se vayan.
Pido la venia.
Secretaria, ¿te podría responder?
Sí, vamos a, bueno, en razón a lo que ha solicitado la senadora Proboste, pido el acuerdo de la comisión para solicitar por escrito una respuesta formal del Ministerio de Hacienda, y le ofrezco la palabra a la señora subsecretaria si quiere comentar algo.
Por su intermedio, presidente. Por supuesto, cualquier respuesta oficial o formal la podemos hacer de todas maneras en el ministerio. Más bien informando lo que presentamos ahora, ¿cierto? Y si es que es necesario, si es que así se pide, ¿sí? Eso, muchas gracias.
Bien, muchas gracias, subsecretaria. Senadora.
Presidente, pidámoslo, porque parece que así son estos tiempos, porque en otra oportunidad hubiéramos hecho la pregunta y hubiésemos tenido una respuesta acá, dado que está la subsecretaria presente, pero si no está en condiciones de poder responder, hagamos la pregunta formal entonces y esperemos una respuesta formal.
Okay. Sí, solo primero para... efectivamente lo vamos a hacer por escrito, eso ya está determinado por la comisión y le ofrezco la palabra.
Sí, presidente. De hecho, en la presentación que tenemos está descrito en detalle el proceso de fijación de la tasa tanto transitoria como final de intercambio. Si quieren, lo repasamos en detalle.
Sí, sería bueno.
¿Ya? Para, bueno. Porque efectivamente no... no.
¿A cuál punto tendría? ¿A qué página?
De Hacienda. Ya. La de Hacienda. Sí, la que teníamos ahí. Por favor, ir a la página 6. La página 6.
¿Quién lo está
viendo
tú?
Acá está.
Mira.
Ya. Perdón.
Se lo está viendo también.
Ya.
Ahí está, mira. Aquí está la de Hacienda.
Es la 7 del resto.
Sí, donde dice comité para la fijación de límite a las tasas de intercambio, ¿no? Uno de cinco. Entonces ahí, bueno, se parte precisamente con el primer hito de esto de la constitución del comité, que es el 6 de agosto del 2021, donde se crea el comité para la fijación de límites a las tasas de intercambio CTDI, mediante la publicación de la ley 21.365, ley de tasas de intercambio. Los primeros límites transitorios a las tasas de intercambio debían fijarse dentro de los primeros 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley, ¿no? El cumplimiento a la obligación del artículo 8 de la ley de tasas de intercambio, CTDI solicitó la contratación de un asesor con el objeto de analizar y comparar las posibles metodologías, determinar la información necesaria para calcular los límites, proponer el cuestionario requerido para la prueba de la indiferencia, entre otros fines. Después, si quieren, les puedo explicar de qué se trata esto de la prueba de la indiferencia, que es una de las metodologías para fijar la tasa de intercambio. Solicitaron información necesaria para la determinación de los límites a emisores. Esto es el Comité para la Fijación de la Tasa de Intercambio, ¿no? Se reunió y solicitó información a emisores, procesadores, adquirentes, titulares de marca, a la Fiscalía Nacional Económica y a la Comisión para el Mercado Financiero, CMF. Adicionalmente, el Comité envió oficios de respuestas y aclaratorias. El Comité realizó un procedimiento público de participación de interesados en el cual se celebraron audiencias que contaron con la presencia de 17 interesados, que expusieron propuestas, antecedentes y documentos de carácter público que decían directa relación con el proceso de determinación de los límites a las tasas de intercambio. Al momento de la fijación de las tasas preliminares, el CTDI solo contaba con los cálculos resultantes de la aplicación de la metodología basada en los costos de los emisores, TI de costos, de las tasas de intercambio implícitas en el modelo de tres partes, TI implícita, y de las vigentes publicadas por los titulares de las marcas de tarjetas, ¿no? Las explícitas. El cálculo de las tasas de intercambio utilizando la prueba de la indiferencia no fue factible de realizar dentro del paso legal establecido. Lo que se denomina prueba de indiferencia, también se conoce como test del turista, es una prueba donde se determina el punto donde los comercios son indiferentes entre usar la tarjeta o usar efectivo. Vale decir que si se fija una tasa mayor a la tasa de indiferencia, los comercios no utilizarían ese medio electrónico para realizar las transacciones, sino que preferían utilizar el efectivo, y por lo tanto es una metodología que en algunos casos se considera adecuada para la fijación. Sin embargo, tiene el inconveniente de que es muy probable de que el punto de indiferencia no cubra los costos de operación del sistema. Los resultados entregados por el asesor permiten al Comité de la Tasa de Intercambio considerar una serie de rangos estimados para la tasa de intercambio de costo implícita y explícita. Entonces, fíjense que ahí están detallados los rangos que existirían en cada uno de los casos. Se habla de tasa implícita porque cuando teníamos el modelo de tres partes, está integrado el emisor con el adquirente, de tal forma que no hay un cobro del emisor al adquirente, y sin embargo está implícito ahí un cobro, no es explícito. Y esos son los que se calcularon de acuerdo al 0,58 para la tasa de débito y 1,30 para las tarjetas de crédito. Después están las tasas explícitas promedios que existían al momento de la fijación de los límites máximos, que eran de 0,64 y 1,23. Y fíjense que en la página siguiente está precisamente lo que fija el Comité de Tasas de Intercambio el 5 de febrero de 2022, a partir de todos estos análisis y reuniones con los distintos actores del sistema. Fíjense que se fija la que mencionamos antes, de 0,60, débito, 1,48 crédito y 1,04 para tarjetas con provisión de fondo. Es importante el bullet que viene después, donde se establece además que se toman en consideración otros aspectos para la fijación de este límite máximo, ¿no? Entre otras cosas, que permita la operación de otros actores. Porque aquí hay que entender que muchas veces en este tipo de actividades hay economías de escala, vale decir que los actores muy grandes pueden efectivamente producir a menores costos. Esto es particularmente habitual en situaciones de redes, ¿no? donde hay economías de escala, y en consecuencia el Comité para la Fijación de las Tasas de Intercambio fija tasas máximas algo mayores a las que mostramos, algo mayores, porque precisamente lo que busca es que puedan surgir nuevos actores y eventualmente haber competencia. Eso a veces no se entiende que definiciones en términos de forzar tasas más bajas conspiran en contra de la competencia.
Pues o sea, eso es solo poco van, lo que puede hacer,
¿no? Y eso es lo que se dice cuando, si bien el Comité para la Fijación de la Tasa de Intercambio basó su decisión en la información de costo de los emisores, también consideró otros elementos relevantes de conformidad a lo mandatado por el artículo 3 de la Ley de Tasas de Intercambio. Esto es, fijar una tarifa que permita la existencia de tarjetas de pago orientadas a incluir a la población con menores accesos a los servicios financieros, fomentar la incorporación de nuevos actores al sistema y permitir un ajuste paulatino de los actores a un sistema con tarifas reguladas, ¿no? Porque hay que entender que la tasa de intercambio es una tarifa regulada, pero que tiene que ser regulada de acuerdo a un conjunto de criterios como los que se mencionan ahí. Entonces, los límites provisorios se distinguen exclusivamente en límites a tarjetas de crédito, débito y tarjetas con provisión de fondos, en razón de que la metodología de costos no es adecuada para diferenciar por categoría de tarjeta. Vale decir, se podría incluso tratar de tener otros límites para tarjetas normales, premium, que dan distintos beneficios, pero no, esta metodología no lo permite, o por rubro, presencial o no presencial. Entonces, la propuesta preliminar es parte del primer proceso, o sea que efectivamente hubo todo un proceso para llegar a las tasas transitorias. de determinación de límites que no concluye con la resolución exenta número 1. El Comité para la Fijación de las Tasas de Intercambio señaló que se requiere de la participación activa de los interesados en el periodo de observaciones y de realizar una serie de nuevos requerimientos de información para ajustar los cálculos en la medida que los nuevos antecedentes así lo justifiquen. La ley dispuso un plazo de 60 días hábiles contados desde la publicación de la propuesta preliminar para efectos de que pueda ser observada o comentada por cualquier interesado u órgano público cuya competencia diga relación directa o indirectamente con esta materia. El Comité para la Fijación de la Tasa de Intercambio organizó sesiones de trabajo para analizar las observaciones y comentarios recibidos sobre la propuesta preliminar de límites y abrió un nuevo procedimiento de audiencia, el que se llevó a cabo los días 23 y 24 de junio del año 2022. Adicionalmente, según lo señalado en el acta del 3 de marzo de 2022, se remitieron nuevos requerimientos de información con la finalidad de añadir información actualizada para ser procesada bajo la metodología de costo para la determinación de las tasas definitivas, que es lo que está exigiendo o es requisito para poder hablar de que tenemos un modelo de cuatro partes plenamente operativo. La resolución que dicte el Comité para la Tasa de Intercambio debe considerar las observaciones de los interesados y pronunciarse fundamentalmente respecto de todas ellas. Una vez transcurrido un plazo de 5 días hábiles contado desde la publicación de la resolución, sin que haya sido objeto de recurso de reposición, la señalada resolución por parte de cualquier interesado o resuelto el respectivo recurso, el Comité para la Tasa de Intercambio procederá a publicar los límites a las tasas de intercambio en el Diario Oficial, las cuales comenzarán a regir de conformidad al plazo que indique el acuerdo. Si el acuerdo no señala un plazo de entrada en vigencia, los límites a las tasas de intercambio entrarán a regir el primer día del tercer mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial. Una vez determinadas las primeras tasas de intercambio definitivas, el Comité para la Tasa de Intercambio se abocará a utilizar la metodología de la prueba de indiferencia o aquella más adecuada a la realidad local. Es importante mencionar que la página web del Comité de la Tasa de Intercambio, ahí indicada, tiene publicada todas las actas, resoluciones, comunicados, videos de las audiencias, informe atarjado del asesor, anexo metodológico, entre otras cosas. Es decir que hay abundante información sobre todo el proceso, ¿ya? Que lo traíamos, pero para no alargar mucho la discusión no lo habíamos
Yo agradezco la presentación que ustedes han hecho de esta comisión, solo entendiendo de que si bien aquí aparece la justificación de todo el procedimiento que se ha realizado, obviamente hay un pronunciamiento de la Corte Suprema, en donde vuelvo a insistir, por un lado acoge la reclamación en contra del Tribunal de la Libre Competencia y por otro lado rechaza las observaciones o el pronunciamiento a Transbank. Entonces, desde esa mirada, lo que claramente dice la Corte Suprema es que hace una observación a las tasas que fijó este comité. Y desde esa mirada, ¿cuál es el camino que sigue? Porque, obviamente, todo el procedimiento que usted me explique, yo percibo que fue observado por la Corte Suprema. Entonces, como no se han juntado, no han tomado una decisión dentro de todo este periodo de tiempo en que ustedes se juntan, y asumiendo de que estamos con una economía contraída, con altos niveles de inflación y una serie de efectos, ¿cuál es el camino a seguir en función de lo que se ha pronunciado la Corte Suprema? Esa es la consulta. Usted me ha explicado claramente todo el procedimiento que han cumplido para poner en vigencia la norma que partió en julio del año 2021 y que a partir de se juntaron los 30 días siguientes, luego el comité funcionó en febrero, luego ha seguido funcionando, pero no han tomado decisiones y hay una observancia por parte de la Corte Suprema, hay un fallo. Y en ese sentido no sé qué viene.
Sí, presidente. Déjeme responderle que una de las cosas que dice el fallo de la Corte Suprema, que que esa es mi interpretación, es que respeta la institucionalidad y, de hecho, particularmente la potestad que tiene el Comité para la Fijación de la Tasa de Intercambio de realizar esta tarea, de fijar esa tasa. Ahora, la Corte Suprema, básicamente lo que está cuestionando es la fijación de el merchant discount por parte de Transbank, ¿no? Particularmente después la interpretación que hace la Fiscalía Nacional Económica, de alguna manera y específicamente con la fijación del 0,4, impone restricciones claras a la tasa de intercambio, porque ciertamente la tasa de intercambio es parte del merchant discount. Y si se fija, por supuesto, un merchant discount que es menor a lo que sería la tasa de intercambio, bueno, es claro que esto es inviable desde el punto de vista de los otros componentes del costo del merchant discount. Ahora, ¿cómo salir de este tema, de esta interpretación que hace la Corte Suprema o más bien del fallo de la Corte Suprema y la interpretación que hace la Fiscalía Nacional Económica? Es precisamente avanzar hacia la operación adecuada del modelo de cuatro partes, donde la propia Corte Suprema establece que para que se pueda considerar que está, y el Tribunal de la Libre Competencia, de que estamos en operación del modelo de cuatro partes, tiene que estar fijada la tasa definitiva, tiene que haber plena interoperabilidad y competencia en las marcas,
¿no? Senador Sondón.
Gracias. Por su intermedio, preguntarle unas cosas muy básicas, porque estoy medio confundido. Primero, la Corte Suprema, ¿no es cierto?, define todas las o ratifica lo de las cuatro patas, ¿no es cierto? No sé cómo lo puede hacer la Corte Suprema para... ¿Cómo lo puede hacer o decir que existan más oferentes, o cómo se llaman los que están adquirentes? Porque eso es un tema del mercado, no sé cómo lo puede hacer la Corte, digamos. Y segundo, si esto y todo este procedimiento, que me parece lógico, porque eso tiene que ser un precio regulado, ¿no es cierto?, entre comillas, por los intereses, o sea, por la tasa que le ponen, entonces, ¿por qué Transbank subió el precio? No lo entiendo.
Pero
¿y dónde está el organismo fiscalizador? ¿Existe? Porque ese es el tema, porque si hay algo regulado, como que no sé. Ya, esa es una pregunta. Por eso, porque como que no entiendo
parte
que...
Por eso, por este acuerdo, la Suprema pone...
¿Ellos llegaron a la Suprema? ¿Quién fue a la Suprema?
La Suprema, respecto del acuerdo extrajudicial entre Transbank y la Fiscalía Nacional Económica.
Ah, perfecto. Ah, ya. Ese es un tema. Y el otro tema es que, a ver si me puede con Pérez Manzana explicar, hay una problemática muy, muy popular, que es el famoso cobro del Banco Estado a las cuentas RUT, ¿ya? Que son, no sé si ahora, pero en 300 pesos, digamos. Que creo que es muchísimo más que esto, digamos. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo una cuenta corriente y yo tengo una en el Banco de Chile, a mí no me cobran, ¿ya? Pero yo tengo una cuenta RUT que me cobran 300 pesos. Eso no está regulado, porque me da la impresión, puedo estar equivocado, que si a mí me cobraran en el banco, es mucho menos, porque es lo que en teoría pagan por mí ellos, no sé, lo recuperarán de otra forma, que es lo que el Banco Estado le cobra a su usuario. ¿Se puede eso? O sea, bueno, claro que se puede, pero no debería estar regulado, no debería el Banco Estado cobrar lo mismo que puede cobrar Transbank, por ejemplo, porque ahí claramente deben cobrar lo de Transbank más un fee, de todas maneras, debe haber una diferencia. O no hay esa diferencia. No sé si me explico, porque no... Gracias.
Presidente, por su intermedio, para responderle al senador, aquí es importante resaltar que lo que está regulado es la tasa de intercambio, no el merchant discount. Entonces, la tasa de intercambio es solamente la parte esa que veíamos en la gráfica del cobro que le hace el emisor al adquirente. Ahora, el merchant discount es otra cosa que incluye otros componentes, por ejemplo, lo que cobran las marcas, ¿no? Las marcas, por ejemplo, Visa, Mastercard, a eso me refiero, que está no está dentro de la tasa de intercambio. La tasa de intercambio es simplemente el cobro del emisor de las tarjetas al adquirente. De forma
el
tal...
¿El adquirente es el banco?
No, el adquirente es Transbank.
No, claro, sí.
El emisor es el banco. Entonces, claro. La tasa de intercambio, esa es la parte que está regulada del... Claro. Del sistema
podría
de pago.
Exacto,
podría. Sí. Sí, y se fijan límites máximos por tipos de tarjeta. Ahora.
O sea, el banco le podría cobrar por el servicio lo que quiere a las personas indistintamente de eso, que es lo que hace el Banco Estado.
O sea, lo que pasa es que además hay comisiones que están fuera de este,
no,
de
no,
este
sí,
tema.
Lógico, yo supongo que hay un montón de cosas y el funcionamiento del sistema y todo, estoy de acuerdo. Pero es que quiero entender por qué a mí no me cobran en una tarjeta y en la otra sí me cobran 300 pesos. Y en la de los más gente más pobre es la que le cobran y a la otra.
No leyó el contrato.
Sí.
Tiene la palabra la senadora Carmen Gloria.
Yo solo decir que me tocó bien la tramitación de este proyecto el año pasado, nos tocó verla en la comisión y yo creo que era predecible lo que está ocurriendo, sinceramente. O sea, había una resistencia que era muy, muy importante, lo de recordar que debe estar escrito incluso en las actas de secretaría de las presentaciones de algunos. De algunas empresas, no las voy a nombrar porque no tiene sentido hoy día, que efectivamente no veían con buenos ojos este sistema cuatro partes. Entonces, en este proceso de adecuación que es propio de algo que está comenzando, era evidente que iban a ocurrir estas cosas. Yo sigo creyendo que el sistema es bueno, que abre el espacio a más competencia y eso sin duda favorece el acceso al crédito a todos de manera más universal. La competencia siempre es buena en el mercado. Lamentablemente, además, estamos en una época muy compleja desde el punto de vista económico y eso también influye, pero yo creo que hay que dejar que la institucionalidad funcione. Es probable que hayan ajustes que haya que hacer, quizás a reglamentos, a normativas, pero a mí no me extraña lo que ocurre hoy día con la situación que hay con Transbank, porque era predecible para quienes estuvimos en las presentaciones de estas empresas el año pasado, pero creo que lo que se hizo fue lo correcto y que el sistema se mejora. Esa es mi opinión.
Voy a ofrecer la palabra al Ministerio de Economía que nos está solicitando.
Sí, por su intermedio, presidente, a nosotros nos gustaría reforzar la idea de que acá existe una gestión pendiente y tanto la decisión de la Corte Suprema, el cumplimiento forzado que ha solicitado la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de la Ley de Competencia, es algo que eventualmente todavía podría volver a ser conocido por la Corte Suprema. Entonces estamos judicialmente en veremos respecto de lo que va a pasar. Por otra parte, las instrucciones de carácter general que se han dictado también han sido reclamadas. Entonces también está en sede judicial que requieren una resolución al respecto. Entonces, nos encontramos en una situación en la que debemos esperar qué es lo que dicen los órganos jurisdiccionales en relación a esto. No sé si hemos logrado aclarar ese punto, que creo que es relevante para considerar a corto plazo qué es lo que se viene.
Ok, muchas gracias. Bueno, están planteadas las consultas. Quizás lo único que uno quisiera valorar es que, o saber de parte de ustedes, que finalmente la ley no haya quedado con vacíos legales, que en algún minuto haya que rectificar, porque simplemente quiero repetir y transmitir lo que en ese minuto establecimos cuando salió la ley, de que estábamos generando un proceso mucho más transparente y mucho más equilibrado y competitivo para el acceso a los medios de pago. Y hasta este minuto uno lo que ve y analiza y evalúa es que esto no está siendo así. Yo quiero ahora, subsecretaria.
Sí,
No, una mínima, por su intermedio, presidente, respecto a la pregunta del senador Osandón. Quizá aclarar que también Banco Estado tiene este producto, que es cuenta RUT, que no tiene costo de mantención mensual, sino que cobra a través justamente de estas comisiones por cobro por transacción. Y es una forma básicamente de solventar un producto que además es muy generoso en términos de no tener esta comisión de mantención y por lo tanto poder llegar a una mayor parte de la población. Pero funciona como eso, ¿no? Como no como un subsidio, sino que como un producto del Estado, o sea, del Banco Estado. Sí, eso simplemente.
Subsecretario, si lo único que no conversa es con siempre la solicitud que se hace para que la gente utilice estos medios de pago y no pague en efectivo, para que no le roben. Entonces, si una persona que usa su cuenta RUT, cada vez que hace una transacción, le va a costar 300 pesos, obviamente que es caro, y la persona lo único que va a hacer es que va a sacar la plata. Entonces, cuando se hacen llamados por todos lados para que la persona utilice estos medios de pago, para que no ande con dinero en el bolsillo, finalmente creo que Banco del Estado lo que hace es desincentiva esa opción. Una observación que uno puede tener. Nos quedan 15 minutos y quisiéramos ver si en 15 minutos pudiésemos solamente fijar las líneas cómo nos vamos a organizar para el proyecto de compras públicas. Así que le ofrezco la palabra a quien vaya a hablar por parte de Asesoría de Hacienda. Agradecemos a quienes estuvieron en el primer punto y le pediría a jefe de los asesores, que también pudiese estar para que en estos 15 minutos nos pudiésemos tener un barniz finalmente de lo que vamos a comenzar a ver a partir de la próxima sesión. Porque a partir de la próxima sesión este es el único punto, si les parece.
No. ¿Parto yo?
Sí, voy a dar.
Bueno, nosotros trabajamos con el Ministerio, largas sesiones de trabajo los días jueves en Santiago, por varios meses, que se tradujeron en varios paquetes de indicaciones, ¿ya? Incluso el último paquete de indicaciones incorporó temas que se fueron planteando aquí en la misma comisión en el periodo de audiencias, cuando se conocieron el primer paquete de indicaciones. Y incluso en el último paquete de indicaciones, el Ejecutivo retiró indicaciones presentadas previamente, básicamente en el sentido de ir acogiendo los planteamientos de los senadores de la Comisión en función de tener un acuerdo y entendiendo que una modernización del sistema de compras públicas requería el máximo de acuerdo. El único punto en el cual no arribamos a acuerdo es el punto de reforzamiento de Chile Compra, el reforzamiento profesional y tecnológico, y que es una materia que quedamos de discutirlo aquí en la comisión. El resto de las materias, hay acuerdo, y nuestra idea es que, como algunas coinciden con indicaciones parlamentarias que se presentaron previamente y que la mayoría son inadmisibles, es que en su momento, cuando veamos el articulado, estas se retiren, porque fueron acogidas por el Ejecutivo, ¿ya? Lo que nosotros le pedimos al Ministerio de Hacienda, como introducción para esta conversación larga, es que hiciera un breve panorama de las indicaciones temáticas que sirvieran de anticipo a lo que pudiera ser el orden como vamos a discutir las materias. Por ejemplo, este proyecto parte con la cobertura, pero la cobertura no se ve en un solo artículo. Entonces la idea es que, como tenemos acuerdo en la cobertura, ya la hemos discutido harto, hagamos la discusión por artículos, por temas, ¿ya? Entonces, el primer tema es articulado, este involucra tantos artículos, entonces hacer la propuesta para la comisión, y lo conversamos también con la Secretaría en su momento, es que lo viéramos por esa vía. Entonces le pedimos al gobierno que hiciera una presentación genérica sobre los distintos temas que están involucrados, los grados de acuerdo que tenemos, y que eso fuera como la introducción para los senadores, y que después entráramos ya a ver específicamente el articulado en función de ese orden temático. ¿Ya?
Okay. Muchas gracias, Julio. Señora subsecretaria.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, hemos estado trabajando junto a los asesores del Ministerio de Hacienda y los asesores de los senadores y senadoras de la comisión. Y teníamos preparado una presentación que es un poco larga, y pensaba más bien no ir sobre toda la presentación, si no, no vamos a alcanzar a mirar, y más bien situar un poco las consideraciones generales del trabajo y luego ir a un cuadro resumen que hemos hecho, donde al final están agrupadas, de hecho, las indicaciones por temas y como una propuesta de trabajo para la discusión. Entonces, este último paquete de indicaciones, producto del trabajo realizado en múltiples reuniones con los asesores técnicos de la comisión, también participó Chile Compra, SECPRES y el Ministerio de Economía, y el trabajo se ha enfocado en 5 cosas. Primero, fortalecer esta ley en relación a desafíos que puso de relevancia a Contraloría, entre otras exposiciones en las audiencias públicas, ¿cierto? Segundo, incorporar propuestas parlamentarias que no fueron acogidas por el Ejecutivo anterior. Tercero, mejorar mecanismos de contratación, especialmente el convenio marco y la contratación directa. Cuarto, crear un nuevo estatuto de los jueces y juezas del Tribunal de Contratación Pública y mejorar el procedimiento. Y quinto, incorporar todas aquellas mejoras necesarias para este proyecto de ley. Así que, como consecuencia, se han presentado un amplio número de indicaciones que recogen un consenso amplio en la materia de modernización del sistema, y son las que se exponen a continuación. Entonces, están ahí básicamente listados, ¿cierto? Lo que fue posible acordar en la mesa técnica conformada por todos estos asesores y la administración anterior, por lo que no fue necesario realizar cambios mediante las últimas indicaciones, que son estas, ¿sí? No las voy a nombrar todas, pero son las que están ahí. Y en el último paquete de indicaciones está el listado, y ahí me voy a saltar, pero está bien detallado en la presentación, ¿cierto? El ámbito de aplicación respecto a los distintos temas, el artículo 1, el artículo 2 y así sucesivamente. Y esto está agrupado en la última página. Nosotros pusimos un cuadrito en la penúltima, perdón, como una guía de votación. Entonces está en el tema sobre el cual se trata, el artículo al cual se refiere, sí, de ese tema, la indicación con consenso, el número de indicación, y las indicaciones subsumidas y o reemplazadas, ¿sí? Y estos son los ámbitos en los cuales pensamos que podría dividirse la votación. Primero, un ámbito de aplicación, preparación de la contratación, contratos de obras, probidad y transparencia, mecanismos de contratación, de la adjudicación, gestión del contrato, registro de proveedores, sistema de información y gestión de compras, estatuto de los jueces, procedimiento TCP, facultades de Chile Compra, comité de compras públicas de innovación y sustentabilidad, pymes y economía circular. Y esos son los artículos a los cuales se referirían. Están agrupados ahí por temas, las indicaciones de consenso y las que deberían ser reemplazadas, dadas esas indicaciones de consenso, por el trabajo en conjunto. Entonces, esa es la propuesta un poco de cómo seguir con esta conversación, ir por temas básicamente mirando todos estos artículos y las indicaciones por consenso. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, señora subsecretaria. ¿Se ofrece la palabra?
Sí. Básicamente la consulta es, vamos a mantener nuestro horario normal para trabajar en esta votación de este proyecto, presidente, porque, o sea, es un si bien hay el consenso, es un proyecto bastante extenso en términos de texto. Yo sé que hay senadores que tienen comisión ahora.
Sí.
Y bueno.
Si no es algo que es algo vamos a tener que verlo.
Sí, yo también creo, porque de lo contrario, digamos, esto puede.
Porque estamos con ley de presupuesto.
No, claro, pero como para adelante, pienso yo, quizás, ver qué hacer.
Sí, bueno, mientras no esté la ley de pago de 30 días, que también es algo que a lo mejor nos gustaría trabajar en paralelo, pero me da la impresión que frente a los acuerdos generados, podríamos tener cierto.
Veamos cómo se comporta
entonces,
en la práctica.
Veamos finalmente cómo vamos viendo en la práctica, y lo importante es que no sé quiénes van a ser de parte del Ministerio de Hacienda y Economía, quiénes nos van a estar acompañando permanentemente en este proceso, porque nos gustaría que fuese presencial, de tal manera de tener una interacción mucho mayor y más rápida que hacerlo vía telemática.
Una sugerencia solamente, que en algunos proyectos de este nivel de extensión, a veces es bueno que este comité de técnico, que de asesores, pueda ir definiendo un número anticipadamente de posibles indicaciones, digamos, de artículos que se van a ver con anterioridad, de tal manera de tener cierto consenso entre los senadores, sus asesores, de tal manera que, como bien dice, el presidente sea un poco más eficiente el proceso, porque muchas veces si entramos a discutir acá podemos estar en un artículo toda la mañana. Entonces, yo sugeriría que quizás pudiéramos mantener esta estructura de trabajo, que ayuda muchísimo a la hora de llegar a consenso. Obviamente podemos entrar
en las diferencias.
Exacto, pero no en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Esa es como una sugerencia, presidente.
Ahí lo importante es que cada senador haya conversado con su respectivo asesor, de tal manera de que traer un poco la película clara. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.